Estamos esperando que se conecte.
Buenas noches, Soto. ¿Cómo andás?
No te veo todavía.
¿No
No
me
sé
ves?
dónde. No. Dice que está esperando todavía que te conectes.
Bien, vamos más rápido que la tecnología.
Sí, hermoso. Hermoso estamos. A ver, pará. Te voy a
Bien.
sacar y te voy a poner de vuelta. Dale.
Dale.
Dale. A ver si se deja esto. Enviar solicitud. Ahí me escuchás. Ahí está.
Perfecto.
Ahora sí anduvo la tecnología. ¿Cómo
Bien,
estás, Luchito?
bien,
Buenas
bien.
noches.
Está atrasada, somos más rápido que ellos.
Sí. ¿Cómo estás? ¿Todo tranquilo?
Bien, bien, bien. Buenísimo. Sábado a la noche, bien tarde, lindo
Bien
horario,
tarde.
¿no? Pensá que a esta hora recién estábamos empezando la previa nosotros en esa
Sí,
época,
sí.
¿no? Ni
Y
siquiera
ahora.
estábamos en la pre-previa en esos tiempos, ¿no?
En esos tiempos. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de música, un poquito de lo que era la noche en la década del 80, un poco lo que fue en los 90 también, y después cómo se
Sí.
transformó todo, porque cambió, pero terrible todo lo que cambió en 3 décadas, es terrible.
Sí, de por sí, la revolución musical, más allá de acá en la Argentina, mundial, fue la explosión de los 80, ¿no? Donde la época post-Beatles y post-Rolling Stone para el rock y para otros tipos de géneros, es como que se abrieron un montón de panoramas, ¿viste? Con respecto a lo que son las. Empezaron a dispersarse más, ¿viste? Empezaron a abrirse las cartas para todo el mundo. Se empezó a transmitir la música en la televisión. Empezó a surgir programas de televisión, un montón de cosas que hicieron una buena difusión para eso, ¿viste?
Claro, antes que nada quiero saludar a toda la gente que se está conectando. Estaba Claudio, estaba Abel ahí también. ¿Y quién más
Sí,
estaba para que
saludos
esté
para todos.
viendo? A
Sí.
Tato también, saludamos. A Mariel Bent, a Espacio Voz del Alma también. Saludamos a todos. A Pugo Machado que se acaba de unir. Hola a todos. Bueno, vamos por parte. Empecemos con los 80. Porque yo
Dale.
tengo. Hola, Luquitas, ¿cómo estás? Vamos a empezar con los 80. Otro dejaba fanar, me pone. Guacha que
Buenísimo,
somos.
buenísimo. Ese es típico, típico nuestro ese. Eso es cultura, eso es, ¿cómo es? Lo que tiene la gente que tiene copado, ¿viste? Esa espontaneidad que. No,
A ver,
el
yo
argentino
te voy a
somos.
preguntar a vos. Yo te voy a preguntar a vos porque yo no había nacido en los
Dale.
80. ¿Cómo
Sí.
hacías para sacar una entrada? Porque viste, hoy entras www, papapan, la página, y ¿cómo hacías para sacar una entrada?
No, no, no. Mayormente, o sea, como no había mucha difusión en los medios,
Sí.
recién empezaban, como te decía, recién en los 80, empezaba la rock and pop, que era la radio, digamos, más conocida dentro del rock, empezaba recién a surgir, empezaban a pasar temas de rock, que era, en las radios en ese momento era muy, muy
Era muy
complicado. Para
clásico.
nosotros, para conseguir la música que nos gustaba, teníamos que ir a una galería pirata en el fondo, allá para algún local que tenía las tapas de los cassettes en ese tiempo estaban en fotocopia de color y había dos colores para fotocopia. Era amarillo, no, dos o tres colores, amarillo, verde o azul. ¿Viste? Entonces, esa era la tapa, eran las tapas fotocopiadas que venían los discos de afuera, así venían grabados en un cassette. ¿Viste? Esa era la manera de conseguir música que queríamos escuchar y después también para las entradas. Las entradas era, mayormente la difusión era el boca a boca. O sea, la banda, había una banda que te tocaba y los seguidores todos iban atrás de esa banda. No nos olvidemos que estamos hablando de la previa a la explosión de las grandes bandas que hoy fueron historia en el rock nacional, digamos. Como por ejemplo Soda Stereo, Virus, Sumo. Estábamos en el momento donde ellos la estaban peleando, estaban ahí en el underground, que le dicen ahora, y tocaban
Claro.
en boliches para 30 personas, 20 personas. Después se hacían festivales que mayormente no involucraba solo un género. Eran dos o tres géneros tocando en un sé, en un bar de 30 por 30 con lleno hasta la manija, porque encima, aparte, nadie tenía un mango, ¿me entiendes? Claro. O sea, el bar se llenaba, pero nadie compraba nada porque nadie tenía un peso, ¿viste? Era una movida muy copada porque tocaba, por ejemplo, Soda Stereo tocaba, no sé, en Quilmes, en el Electric Circus de Quilmes, y todos iban para allá, ¿viste? Se corría la bola, iban todos para allá, se sacaba la entrada en el momento, anticipado, olvídate. Después empezó
qué lindo, qué lindo hubiese sido vivir esa época, porque bueno, yo nací en el 89 y ya de grande viví todo lo que es el 2000 en adelante, porque ya era chico en los 90 también. Era, aguante la Berizzo, me ponen acá.
Sí, sí. Era una época, ya te digo, que era tanta la explosión musical que había diversas, se empezaron a formar tribus de seguidores de bandas. Por ejemplo, estaba los Dark, que seguían a las bandas Dark, como The Cure, como The Bolsho, y todas esas bandas que ya estaban consagradas dentro de los géneros, ¿viste? Pero sí. Acá también seguían a otro tipo de bandas del mismo género, que todavía estaban en el underground. Entonces vos tocaba a alguien Dark y veías toda la gente Dark que se iba hacia... Se movían en bloque, ¿viste? Para ir para todos lados. Después pasó también lo mismo con otros estilos, ¿no? Cuando empezaron a surgir, por ejemplo, la época de la música electrónica, de Depeche Mode, ya eso es al principio de los 80, Depeche Mode, no sé, un montón de bandas electrónicas, y pasaba lo mismo, se había formado, hasta se caracterizaban por vestirse con ropa propia, o sea, que claro. De repente el Dark, una vez se hicieron una entrevista a Robert Smith y le preguntaron sobre esto, qué opinaba de lo que es la cultura de la gente que se viste así, se pinta los ojos, todo, y dijo que, y él decía, dice, yo no puedo creer, la gente piensa que yo, como él tenía eso, tecno dark y dark pop, viste, estaba todo muy vampiresco, entonces dice, la gente piensa que yo duermo colgado del techo.
Claro, sí, como que había...
La gente lo creía, pero en serio, ¿sabes? Que la gente lo creía y se involucraba tanto con la banda que seguía, que era prácticamente escuchar el 90% del tiempo que escuchabas música, no salías mucho del rubro. Había después gente que escuchaba de todo, ¿no? Pero ya te digo, se armaba mucho fanatismo sobre bandas propias, ¿viste? Y así se fueron formando.
Pone Chetos Stone, que eran,
sí,
Chetos,
había de todo. Claro, y por ejemplo, la gente que seguía a las bandas electrónicas, como Depeche Mode, todas las bandas, se vestía, se ponía un jopo, se vestía con borceguíes por ahí, los chupines y remeras blancas, ¿viste? Era todo muy muy caracterizado, ¿viste?
Y acá se escuchaba la música disco que tanto sonaba en Estados Unidos, que
sí, acá,
el famoso disco Tú y ese tipo de onda, ¿sí? ¿Se usaba?
Sí, se usaba mucho en vinilo. También no solamente, ojo que no solamente hubo una explosión en esos rubros que eran populares o barriales, que después de ahí se derivaron las bandas que son de rock barrial, ¿viste? Sí. Sino también en la música... Disco se empezó a distribuir en la parte de disco, que era funk y rhythm and blues y todo ese tipo de música, y también el americano dance. La gente iba a bailar a boliches específicos, como por ejemplo Elsiland, o solo a bailar americano dance.
¿Elsiland en Berazategui estaba?
No, Elsiland en Quilmes. Elsiland, ah, Elsiland. Sí, sí. Elsiland y mi club son uno de los boliches más antiguos que hay en todo Sudamérica y en Latinoamérica, en realidad, ¿viste? Porque Elsiland tenía hasta casi, creo que algo así, de 28 pistas para bailar.
Ahí Claudio dejó un comentario que me parece que te corresponde más de contestarlo a vos. Iván nos preguntó a los dos. Dice, ¿qué hay de cierto? Puso, ¿qué hay de cierto que la 25 fue la argentineada de los Rolling? ¿Qué opinan ustedes?
Mirá, yo te voy a contar algo que pasó con los Rolling Stones. Los Rolling Stones, aunque no lo creas, es al revés de lo que pasa con otras bandas. Acá cuando llegaron los Rolling, los ratones estaban que explotaban, los ratones paranoicos. Y mucha gente que iba a ver a los ratones paranoicos fue a ver a los Rolling, fue al revés de lo que ha pasado con otras bandas. Y fue increíble porque metieron 40.000 personas en un estadio, los ratones paranoicos. ¿Viste? Era algo que eso que tenía. Además, muchos dicen que la difusión, si bien los Rolling fue una banda muy grande, todo lo que sabemos de los Rolling Stones, pero la difusión y la masividad que se logró en esos cinco River Plate fue mucho gracias a la gente que seguía a los ratones paranoicos.
Claro.
¿Viste? O sea, porque
Igual
mucha.
el término rolinga me parece que es poco relacionado con los Rolling Stones. Si bien es asociado, vos ves a un rolinga y vestido, viste que usan el jean medio rotito, las
Los
zapatillas de
chupines.
lona, sí.
Chupines, zapatilla de lona, claro.
Los Rolling Stones no se vestían así, ¿no? O sea, la tendencia de esa moda de vestimenta no la implementaron los Rolling Stones del clásico rolinga de acá.
Bueno, también lo que pasa que yo pienso, yo tengo una deducción sobre eso, porque en la época, volviendo atrás de vuelta, una de las, entre comillas, derivaciones de la música fue la cumbia. La cumbia en su momento era, como todos los lugares, un lugar específico para bailar cumbia. O sea, la gente
Claro.
que bailaba cumbia se empilchaba de esa manera, con chupines, zapatillas, botitas. Algunos se empilchaban tipo Americano Dance con pantalones pinzados y camisa. Depende del tipo de cumbia que vos escuchabas, pero mayormente los boliches de cumbia eran específicos. No te pasaban otra música que cumbia. O sea.
Sí, yo me decís cumbia de antes y me imagino gente vestida como estaban vestidos los de Ráfaga con sacos largos y
No.
todo así con jabón. Me
Bueno,
imagino esa onda, sí.
Ráfaga era una banda rockera que explotó en los 90 debido a ese trabajo que fue haciendo underground.
Cumbiera, no rockera.
No, 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 pero eran rockeros ellos.
Ah,
Ellos
sí.
eran heavy metal, claro. Ellos, una banda de heavy metal que después se dedicó a tocar cumbia.
Mira vos, no la sabía
Claro.
esa.
Si te das cuenta dentro de lo que es la música de ellos, las sesiones de guitarras que tienen son guitarras rockeras, ¿viste? Con distorsión, con delay, con varias cosas. Pero lo importante de eso es que la gente que seguía, vos ibas caminando, no sé, por las calles de cualquier zona del conurbano y vos pasabas por enfrente de un boliche de cumbia. Y estaba la gente de la cumbia nada más ahí,
Claro.
amontonada, esperando para entrar, haciendo cola, todo. No encontrabas, había. Ahora es más diverso, ahora puede ser, es menos identificado. ¿Viste? Ahora tenés más. ¿Cómo te puedo
Claro, sí,
decir?
es más general todo, no es como
Claro,
antes
más
que
que.
estaba sectorizado. Es que
Claro, tal cual.
yo creo que Internet también ayudó a eso, a centralizar un poco de todo.
Sí, a mí me parece que el tema es que antes era todo boca a boca, o sea, todo lo que se podía ver o escuchar, había un programa que se llamaba Día y Compañía, que eran los que te pasaban ya artistas consagrados, como por ejemplo, no
Con el
sé, Leo
eterno Juan Alberto.
Granada, claro, mismo Soda Stereo pasaron por ahí, un montón de
Sí, sí,
bandas.
sí.
Inclusive Johnny Rivers, vinieron artistas muy, muy, muy nombrados, ¿viste? Entonces, pero después, fuera de eso, no había mucho más. Y de música, había un programa llamado Música Total, videos, que te pasaban de 12 a. Te decían toda la semana cuáles eran los temas que te iban a pasar el sábado. Y el que, si te pasaban un tema que era de ponele, qué sé yo, de heavy metal. Y todo, o te pasaban mucho cuarrayo, te pasaban. Entonces todo el mundo, todos los heavy metal estaban esperando ese momento para que pasen en ese programa, porque era un solo tema que te pasaba, ¿no? Y
Claro.
eran los temas más conocidos, ¿viste? Que son boom, digamos, comerciales.
Encima no tenías la facilidad de acceso que por ahí tenés hoy por hoy para escuchar la música que te gusta.
Claro. No, no, no. Ya te digo, había. Después empezaron a ver un poquito ya más en los 90, empezaron con un poquito con las radios locales a difundir programas locales de heavy metal o rock o lo que sea local. Ya viste, ya más específico en lo local, digamos, en la zona sur te pasaban, la radio de Quilmes te pasaba todo sobre bandas de Quilmes, y por ahí si venía alguna banda importante a tocar a la zona, sí, te nombraban o te decían, le daban un poquito de prensa como para. Pero era
Claro.
más enfocado en las bandas locales que los chicos que tocaban en las bandas locales iban a los programas y hablaban como, digamos, cualquier reportaje en Radio Grande, porque eran reportajes que estaban re buenos. Viste que tenían desarrollo, hablaban mucho sobre los lugares donde tocaron, cómo empezaron a tocar, cosas que le interesa a todo el mundo, ¿viste? Eso estaba bueno.
Claro, sí. Yo estaba por decir lo que me puso acá en el comentario Lucas. Estaba por decir que estábamos nosotros pendientes a la radio que pasaran el tema que nos gustaba para poder grabarlo en el cassette. Era
Sí, creo.
esperar eso y la locutora siempre te cagaba al final del tema, siempre te
No,
decía,
y que no
y
se te
bueno,
enganche la
estamos acá.
cinta. Y que no se te
También.
enganche la. No, no, era un tema porque, viste, vos tenías que apretar. A veces por ahí no apretaba los dos juntos, te quedaba uno colgado, viste. Y cuando vos apretabas uno primero, no sé si era el rec primero, se te enganchaba la cinta. Y ya está, porque, o sea, no tuviste más posibilidad. Estabas en el. O sea. A matar o morir, ¿viste? Y después la locutora sí, te mandaba. Pero eso ya empezó un poquito más en los 90, a cortarte un poquito la comercialización de los temas para que no los graben, porque
Era por un tema
tenías.
de copyright, de derechos.
Claro, era para evitar la piratería que después finalmente fue inevitable, ¿no? Pero, digamos, el tema era. Que los oyentes escuchen su música, ¿no? Pero no grabarla. Entonces te ponían comercial en el medio.
Claro, pero también era como la piratería estaba como forzada un poco también porque era muy caro poder acceder a un disco original. Por ejemplo, yo lo que tengo recuerdo que un cassette valía 10 pesos, hablando de uno a uno, en los 90, valía 10 pesos y un CD salía 20 pesos, o sea, $10 y $20 por disco. Entonces era imposible poder acceder a tanto material, o sea, vos por ahí te elegías comprarte uno y escuchar de ese hasta morir, y además también ponerle cuando ya salió el CD, lo que tenía es que se rayaba muy fácil,
Claro.
entonces como que
Sí, pero
uno
aparte
tenía que...
tenías que andar en la mochila con una cosa de CD así que te pesaba un montón y encima, aparte te ibas con el Digman en la mochila y se te enroscaba el cable porque tenías el auricular, era un quilombo. O sea,
Sí,
y era cada vez
era
más
más práctico el
problemático.
Walkman.
Claro. Sí, porque
Era más práctico el Walkman.
claro. Porque vos en un cassette grababas todos los temas que te importaban, hacías tu playlist en un cassette, ¿viste? En el doble casetera. Yo me acuerdo cuando salió el doble casetera fue un furor. La gente se desesperaba por comprarlo porque podías grabar las canciones, podías grabar 10 canciones de 10 bandas diferentes en un
Claro.
cassette y poder reproducirlo en un solo cassette y no tenías que llevar
Que
70 cassettes, ¿viste?
le ponías cinta o un papelito dentro del cassette para poder grabarlo. Viste que tenía unos huequitos arriba, le tenías que
Las
poner cinta
orejitas.
o, claro, y le tenías que poner eso para poder grabarlo. Yo
Sí,
creo
aparte
que...
te agarraba cualquier. Por ejemplo, vos estabas escuchando la radio y te agarraba de desesperación porque te empezaron a pasar un tema que vos. Y vos agarrabas, le metías papel de pucho, cualquier cosa adentro para taparlo y rápido poner a grabar, ¿viste? Pues
Claro,
era
sí.
desesperante. Pues no te los pasaban a cada rato, ¿viste?
Claro, sí, terrible. Y bueno, todo eso cambió un poco con la invención de Internet y con la llegada de Internet acá, que el famoso Ares que permitía bajar todo.
Claro, el Ares ya era un sistema más moderno, pero también tardaba, pues si vos no tenías una buena conexión de internet, que
Sí.
por ejemplo, vos usabas Advance, que en ese tiempo era lo más conocido y lo más novedoso y lo más veloz, que te bajaba, tardabas un tema, por ahí tardabas un día entero en bajar un CD, ¿viste?
Claro, era bastante lentito el tema.
Claro. Después, lo importante de cuando uno iba a ver una banda, era cuando uno iba a ver una banda, no iba solamente a ver la banda, era toda la noche para esa banda. Vos
Claro, ese es el ritual.
te preparabas toda la noche ya para ver, por ejemplo, vos tocaba una banda no sé, en Estadio Chico de Quilmes, por ejemplo, Alacrán o cualquier banda pop, puede ser Sumo, cualquiera. Vos sabías que ya tenías ibas temprano, pero no sabías a qué hora tocaban, porque se anunciaba a la 1 de la mañana, porque
Claro, estaba
arrancaban a las
esperando eso.
5. No,
Sí.
sí, porque arrancaban, porque era, no había puntualidad, no había nada, entonces no había
Sigue
forma
pasando
de.
ahora, ya. Sigue pasando.
Mirá. Claro, pero ahora peor, antes era peor porque antes vos entrabas y no sabías a qué hora te ibas a las 7 de la mañana con el sol que te ardía los ojos, parecía Drácula, ¿viste?
Che,
Claro.
volviendo a los 90, la década del 90, a partir de esa década hubo como un cambio de paradigma en lo que es la música en general.
Sí.
¿Quién fue el exponente que dijo, bueno, yo te marco la tendencia de lo que va a ser la música en esta década? ¿Quién cambió el paradigma para vos?
Para mí las discográficas empezaron a poner a producir más en menos cantidad de bandas. Entonces empezaron a, ahí fue cuando empezó a reducirse el círculo, ¿no? Ya las bandas que estaban ya consagradas, las tomaron y las fueron, le fueron sacando producción y le fueron dando más difusión que al resto. Y se empezó a separar como una parte. Ahí fue donde estaba el inicio, donde se empezó, sobre las bandas conocidas que ya empezaron consagradas, ya empezaron a tocar en lugares grandes, ya con otro tipo de producción musical, con otro tipo de preventa, que ya había empezado la preventa. Y después quedaron muy, 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 muy diferentes las bandas under, en la cual no tenían promoción de nada. O sea, vos para promocionar tu banda tenías que salir a la calle a volantear y por ahí en vez de estar ensayando, estabas repartiendo volante en la calle, ¿me entendés? Porque no
Claro, sí.
había otro. Sí, se volanteaba mucho, se usaba mucho el volante, se hacían los flyers se hacían en fotocopia y se pegaban en las disquerías, ¿viste? A veces ibas y le decías, a ver, se puede pegar esto, se puede hacer esto. Esa era la promoción que le hacía la banda a pulmón. Lo mismo que la carga
Claro,
de
sí.
los equipos los llevaban las bandas en el auto. ¿Entendés? O sea,
Y
no
fue la
había.
época de furor de los póster también en los 90.
Claro, los póster empezaron en los 80, había dos revistas que eran que marcaban la tendencia y marcaban el camino. Una era La Pelo, porque la Rolling Stone empezó a, como a venir después, más tarde, con otro tipo de producción, con otro tipo de papel, con otro tipo de notas.
Sí, más concheta.
Sí, más, y notas más, un poquito más, ¿viste? Porque acá cuando llegaba la información llegaba muy tergiversada, ha llegado noticias que no han sido verdad, viste, que son, han inventado. Pero por
Claro.
ejemplo, estaba La Pelo por un lado y el rock heavy metal tenía La Metal. Esa era la Metal era la revista heavy metal. Y vos ahí tenías ya quién tocaba, tenías en la última hoja, la penúltima hoja, todo el mes, porque era una revista mensual, creo que era mensual. Y te aparecía, mirá, las tapas eran en colores y adentro era todo de papel blanco y negro. O sea, como si fuera, ni
Claro.
papel de diario, era de fotocopia
De
prácticamente,
papel
¿viste?
higiénico era.
Y no sé, no sé, pero, o sea, y las fotos eran en blanco y negro. Y los pósters te aparecían en el centro de la revista, como doble hoja, que vos lo sacabas y
Lo
viste,
pegaba
y
en la pinza.
claro, pero primero, lo tenía que dejar 5 días para que se planche, porque estaba doblado así, ¿viste? Después para
Ah.
tenerlo derecho. Y vos sabés que, ya te digo, con ese tipo de cosas se empezaron a separar un poco, ¿viste? Ya después hubo bandas que grabaron en Estados Unidos, que ya se fueron empezando. Hubo músicos que estudiaron en Inglaterra, como vos sabés, la banda que te gusta a vos, son músicos que estudiaron afuera, que vinieron con otras ideas acá. Ideas revolucionarias para la música y bueno, después empezaron a separar y ya quedó la parte productiva, digamos, que está recontraproducida y el underground.
¿Cuánto valía una entrada aproximadamente en los 90? Una entrada
Y
promedio.
mira, yo fui a ver a Michael Jackson las 3 veces que vino, fui a verlo a los tres. Y yo me acuerdo que me habría gastado medio sueldo para a las 3 veces a Michael
Sí.
Jackson, por ejemplo, ¿no? Una de las uno de los que vi que lo fui a ver no solo por el gusto, sino por lo que significa el icono del tipo, lo que es en escena, el artista, ¿viste? Lo que deja el artista cuando se para en el
Sí,
escenario.
todos esos shows que vienen de afuera son, por más que no te guste la banda, son shows muy buenos.
Hay shows que se brindan con artistas y shows que se brindan con el público. Yo creo que el rock, me parece, el rock nacional es más, digamos, hay como una simbiosis entre el artista y el público, y es como que el de afuera también, pero ya el de afuera es más la puesta en
Producción.
escena, la
Claro, sí.
producción, claro, todo lo que es el maquillaje, digamos, de la banda en sí, ¿no?
¿Y cuál fue el show más lindo que vos decís? Este me quedó grabado para siempre.
Yo, el show, porque siempre es el primero, vos el que te preguntás cuál es el show más lindo, siempre es el primero. A mí, después de haber pasado Queen, Quarrayo, que yo no lo fui a ver, porque la verdad que no estaba ni siquiera enterado de que habían tocado. O sea, hubo promoción, todo, pero yo era muy chico y no estaba metido en eso, ¿viste? Pero el primero que me fascinó fue Rod Stewart, en 1989. Aparte la rompió. Era un artista que ya venía, no consagrado, recontra consagrado. Y
Igual,
tenía esa.
difiero con vos ahí, porque el primer show que fui fue una cagada, fue una reverenda cagada
No,
el primero
bueno,
que yo
sí,
fui.
también. Sí, lógico, pero la mayoría. Lo que pasa es que cuando vos entras a un estadio y tenés 14, 13 años, 14 años, 15 años, o sea, después de no haber visto otra cosa. Es como que, aparte tampoco venían cada un año, venían cada 2 o 3 años, venían, creo
Claro,
que
sí.
después de Van Halen en el 84 que tocó en Obras, no sé si hubo algún artista así masivo, hasta Rod Stewart en el 89, no sé, no
Bueno.
recuerdo bien. Yo ese fue el primer show grande producido, aparte tiene pop, tiene rock, es un artista que tiene. Para todo el público, todo el mundo se fue feliz. Tocó el Flaco Spinetta de soporte. Hubo unos problemitas ahí con la gente, porque viste, muchos no. La gente del rock no lo. No, en ese momento no se llevaba bien con el Flaco, bueno, pero se resolvió. Y la rompió el Flaco también. El Flaco solo, con una guitarra, digamos, hizo todo el recital, los temas que hizo los hizo él solo. Y después, bueno, vino Rod Stewart y.
Claro, la
Estalló.
rompió todo. Sí.
Sí. Una noche de maravilla.
Y pasando un poco al nuevo milenio, a la década del 2000 al 2010, hubo grandes cambios porque fue el auge del rock nacional, que con Los Piojos, Rata Blanca en su máximo esplendor, Intoxicados, que ya venía en los 90 con Viejas Locas.
Sí.
Y también en paralelo se puso de moda la cumbia villera. ¿Qué opinás al respecto? ¿Por qué
Yo
pasó
tengo.
todo eso y cómo cambió todo tan de repente?
Es que el tema fue que todos escuchaban todo. O sea, vos ibas a un casamiento y te pasaban cumbia al final del casamiento y todo el mundo saltaba y bailaba y se divertía con la cumbia.
Claro, un
¿Entendés?
casamiento sin cumbia no es casamiento.
No, 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 pero en ese hasta cierto. O sea, un tiempito atrás, no mucho más lejos de eso, no te pasaban cumbia en un casamiento. O sea, te
¿No?
pasaban por ahí uno o dos temas, pero era parte del decorado, digamos. Después ya
¿Y qué
sí.
ponían en un casamiento?
No, te ponían música. Cuando mi hermana se casó, te ponían música todo, pero te ponían otro tipo de música para bailar, ¿no? Te ponían ponerle los Palmeras o algo, o los Caú, te ponían lo de ese momento, pero no era tan. La gente no se volvía tan loca por el ritmo de la cumbia. Después, en los años 90, empezó a surgir el movimiento porque.
Fue el boom en los 90 de la cumbia, pero después hubo un cambio de paradigma en lo que fue la cumbia y nació la cumbia villera, donde salían tipos comunes quizás que cantaban otro tipo de letras, porque generalmente la letra de la cumbia era de tinte romántico y después empezó a dar testimonio de otras cosas y a dar mensajes distintos.
Yo soy uno de los que piensa de que la música sale de la sociedad. O sea, El cantante o el artista que hace música no está involucrado con lo que cuenta. Lo que está contando es una historia. Se
Claro.
involucra por el artista que tiene adentro, pero no todo lo que canta el cantante o lo que canta la banda o lo que toca la banda le pasa. Son
Claro.
contadores de historia. Entonces,
Claro.
vos podés cantar un tema de la cumbia villera, no necesariamente tenés que pensar lo que dice la letra.
Claro,
Entonces,
sí, pues hay mucha letra que odio a la policía, vamos a
pero
falopearnos,
son historia de gente, historia de vida. Esos son, claro, o digamos, hay otro tipo de temas, de canciones que tienen letras de otro estilo que no tienen nada que ver con la música. Vos decís, uy, mirá, vos, por ejemplo, mirás bandas que decís, uy, y mirás la gente que lo va a ver y decís, uy, mirá, no. Mirá lo que tocan, mirá la gente que lo va a ver y mirá lo que canta, porque, viste, pero bueno, es así, la manifestación del artista, eso sale del alma y cuenta historias para que la gente la escuche. Ese para mí es el significado puntual y por algo en el cual el artista tiene ese feeling, por más que sea virtuoso o no virtuoso con la gente, es decir lo que la gente quiere escuchar,
Claro.
¿entendés? Más allá
Y bueno.
de lo que el artista pueda saber de técnica, eso es lo que rompe la regla de todo. La
Claro, el
simbiosis que
mensaje.
hay, claro, la simbiosis que se forma con el artista en sí, porque vos, por ejemplo, ha pasado con bandas como Queen, que una cosa son Freddie Mercury con Queen y otra cosa es Freddie Mercury solista, que
Se
no ha
cagó de
tomado
hambre,
la sim.
solito.
No, no sé, pero no ha tenido su repercusión, pero fue para otro, pienso yo que fue para otro público, más para el
Claro.
fanático, más
Sí,
para
sí.
Queen era popular para todo el mundo y le llegaba a todos porque cantaban y hacían canciones de todo tipo, o sea, no
Claro.
solo de cosas que nos pasaban en la vida. La música nunca siempre fue de expresar cosas populares, pero sentimentalmente creo que hubo una explosión en eso, o sea, de que el público se involucrara con el artista por lo que contaba y de la forma que lo contaba, más allá de la técnica que lo haga, ¿viste?
Claro.
Siempre.
Y al rock nacional también lo que le dio mucha popularidad es que se crearon muchos festivales, como el Cosquín Rock, el Quilmes Rock y un montón de festivales más.
Sí, más allá también hay muchos. Yo tengo una opinión sobre muchos artistas argentinos. Yo creo que estoy seguro de que Charly García, por ejemplo, si hubiese nacido en Londres, hubiese sido el quinto Beatle, por ejemplo.
Sí.
Él era fanático de los Beatles, pero vos escuchás la música que hizo Charly García, escuchás a los Beatles y
Nada que
tiene
ver.
mucho. No, no, tiene mucho. O sea, es todo lo que cuenta, ¿viste? Las cosas. Las locas, ¿viste? O sea, vivían en otro planeta. Pero yo creo que él podría haber sido parte de ese grupo, de esa generación ahí, si bien es más, creo que es más joven él, ¿viste? Que Paul McCartney, creo que tiene 15 o 20 años menos. Pero me parece que
Claro.
hubiese encajado re bien, ¿no? Como así como otros artistas, como por ejemplo como Papo o como Cerati, que son, parece que vinieron de otro planeta, ¿viste? Porque más
Sí, la
allá de
verdad que
que
sí.
tampoco no es nuestra música popular, la cultural, la nuestra es el folclore, el tango. El rock fue algo que nosotros absorbimos de una cultura diferente, ¿viste?
Bueno, ahí tocaste un punto que me encantaría tocar, que esto surgió de la nada, no estaba prepactado, pero quiero saber qué pensás al respecto. ¿Por qué el argentino no le da tanta pelota al folclore y no le da tanta pelota al tango?
Yo creo
Porque
que.
es más rockero. Me parece el argentino que el
Yo
folclore de
creo
tango.
que no está tan difundido, pero me parece que le da. Hay mucha gente, conozco mucha gente que está involucrada con los rubros, con los estilos. Es mucho. Son los dos estilos, por su lado, cada uno por su lado, que
Sí.
tampoco son originarios de acá, o sea, no es música. O sea, el folclore no es originario de la Argentina. Si nos remitimos a la música originaria, tenemos que ir a los aborígenes y a lo que es a ese tipo de cosas. Entonces,
Claro.
acá la raíz de la persona, de cada uno de nosotros, que nos identifica con la música, de dónde venimos. Entonces, mucha gente se siente identificada con la música del norte, por esa melancolía de ser parte de eso, de esas historias que cuentan, porque ya te digo, todos los artistas que van haciendo música de esos estilos, cuentan cosas de esos específicos de esos lugares. Y la gente se crea una, como te decía, una simbiosis en la cual es prácticamente como un enamoramiento ciego, o sea, no es incondicional, que es lo lindo que tiene el público y lo lindo que da el artista, ¿no? Que por más de que vos digas, sí, no, este hace porque le gusta el billete, el artista tiene algo adentro que comunica con la gente, que eso no se rompe. Por más que pase lo que pase, ¿eh? Pase lo que pase, ni siquiera los pensamientos de política, fútbol o religión cambian eso. ¿Viste?
Claro, sí, porque
Eso es lo loco de la música.
el argentino promedio no consume folclore, por lo menos
Sí.
acá en esta zona no es de consumir esa música que no, nos caracterizaría, como que no les
Pasa
parece divertida, no le parece copada, no sé. Yo
mucho,
no lo
mucho
consumo, por
por.
ejemplo.
No, no, pero pasa mucho también por la edad, es uno. Hay
Sí.
muchos jóvenes involucrados con el folclore y el tango. No son la mayoría, pero hay chicos que cantan muy bien folclore, tocan muy bien. Es más, los chicos, la mayoría de los jóvenes, empiezan a tocar la guitarra o empiezan algún instrumento o el bombo, precisamente con ese tipo de música.
Claro.
No te olvides que en otras partes del mundo las músicas folclóricas evolucionaron. Esa es la diferencia. Por ejemplo, el heavy metal es una música que tiene mucho, que no es tanto del metal clásico solamente, de la música clásica. También viene de la música folk inglesa,
Claro.
de la música medieval. O sea, todas las escalas y todo lo que se van formando a la música del heavy metal, mucho viene de esa parte medieval, ¿viste? Que digamos, son música también, de ahí sale la música pagana, que no, no, que es. Entonces todo, pero acá en este país hay justamente a lo que decías vos, donde se crea mucho ese ambiente son en las peñas. Hay muchas, vos los domingos podés ver muchos lugares, ahora no estamos en cuarentena, pero
Ah, bueno, sí, está bien.
igual ahí también.
Las
Debe haber
clandestinas,
seguramente. Las
olvídate que sí.
peñas oscuras, ¿ves? Las peñas dark son, ¿viste?
Sí.
Pero bueno, no, en las peñas la gente ahí se manifiesta mayormente por, ya te digo, por de dónde vienen. ¿Viste? Hay peñas que son santiagueñas, hay peñas que son salteñas, entonces ahí se junta toda la gente, ahí disfrutan de su comida, de su música. Es como, es la única, el único momento donde pueden identificarse con la raíz, ¿viste? Con la raíz que de dónde
Claro.
viene, de una identidad. La identidad para el ser humano es muy importante. O sea, de dónde venís, quién sos, cómo te llamás, por qué sos así. Toda esa identidad, bueno, también se manifiestan en estos lugares que son, es todo como un acontecimiento. Mis suegros iban a la peña y tenían, era todo el domingo era un acontecimiento. Se maquillaban, se peinaban, se pintaban, se gomina por acá, todo
No, sí.
para ir a una peña, ¿me entendés? Todo
Claro, era como la
después.
salida de la semana. Yo me acuerdo cuando yo era chico que los domingos había toda una preparación porque los domingos a la noche íbamos a comer a un restaurante y era como el evento, y no íbamos todos los domingos, pero era el evento que se esperaba. Entonces, para eso yo tenía mi ropa específica de salir y era toda una preparación, íbamos, dábamos una vuelta en la ciudad y después íbamos al restaurante y volvíamos a comer, después de comer.
Claro.
Era como, no era tan común un evento así.
No, no, era un ritual. Por ejemplo, vos vas a una fiesta del Mailín que se hace acá en Villa de Mayo, donde conocemos
Sí.
nosotros, Bueno,
No
y
fui
se
nunca.
llena, no fuiste nunca, pero se llena, explota de gente por todos lados. Y se llena todo y la gente va y come comida de su región y disfruta la música de su región y, bueno, adora a digamos, la parte religiosa de su región. Y ese, yo creo que me parece que ahí hubo un poco de respeto, más de respeto al sentimiento del artista con el público con respecto a lo que es la producción. O sea, me parece que no pudo, o no sé si no pudo o no quiso, digamos, como explotar eso para mantener justamente esa simbiosis donde uno pueda tener su identidad y porque si vos vas a transmitir una fiesta de esa, es masiva, hay un montón de gente, pero me parece que está creado un respeto ahí, que eso no se rompe y no se negocia con nada.
Y yo creo que también cambió mucho con las generaciones las diferentes identidades, porque por ejemplo, hoy por hoy se consume todo lo que es el rap, el trap y todo eso, que a nosotros nos parece una música espantosa y a la juventud le encanta.
Pero lo
De
que pasa
hecho.
es que en mi época también el heavy metal era. Nosotros caminábamos por la calle, con pelo largo, por la cintura, y la
No nos
gente nos
imagino con pelo
esquivaba.
largo.
Sí, yo tenía pelo casi por la cintura. Y nos esquivaba la gente, en serio. Porque nos veía con los chupines todos rotos, ¿viste? Y bueno, yo creo que eso no se cambió. No se cambió. Me parece que eso sigue manteniéndose. Sigue estando en la sociedad y vos sabés del trap, por ahí vos tenés más idea que por ahí sos un poco más avanzado, más joven, pero
No.
conocés la juventud y te das cuenta que, digamos, es una música distinta, ¿viste? No podemos decir, ¿sabés qué pasa? Que la música empieza a ser famosa cuando la agarra un intelectual y le mete un montón de cosas técnicas. Que lo hacen, pasó con la cumbia. O sea,
Claro.
lo han agarrado artistas muy, muy. Porque antes la cumbia era pachanga, todo, divertirse, todo, pero hasta que se llegó a la industria y lo han agarrado temas de cumbia, lo han agarrado artistas importantes y lo han producido y ahí se hizo un negocio. Entonces se
Claro.
masificó por todos lados, ¿viste?
Claro, sí.
Pero es así, ¿viste? Vos sabrás. Yo, por ejemplo, lo que te pregunto, vos que sos fanático de Soda Stereo y todo eso, una de las bandas más grandes de la Argentina, lejos y de Sudamérica, me parece a mí, ¿no? Y creo que de
Sí.
América Latina. ¿Cómo es la gente que sigue a Soda Stereo? ¿Cómo se relaciona con el artista?
Y yo creo que Soda Stereo lo que te hace hacer, primero te hace trabajar mucho la imaginación, porque las letras así a simple vista son un tanto confusas, te hacen trabajar un poco la mente, te hacen reflexionar un poco de la vida. Y además que tiene una calidad musical impresionante que no escuchás en otras bandas. Es raro escuchar en otra banda esa calidad. Si bien hay muchas bandas que tienen mucha calidad, Soda Stereo tiene como una marca personal. Y creo que todas las bandas que fueron exitosas y conocidas a nivel nacional, vos escuchás un acorde o escuchás algo así y decís, es esta banda. Como por ejemplo, no sé, pasa con Intoxicados, que vos escuchás la guitarra del Pitti y suena distinto a otra, y te das cuenta de la diferencia que hay. Creo que las bandas triunfan por tener su sello personal. Cuando otra banda se parece a algo, no queda ahí
No,
en
no
la
se
nada.
trata de virtuosidad, no se trata de tener los pergaminos de ser el mejor músico para tocar el mejor instrumento más caro. No es una.
No, es
No
más
es.
sello personal.
Claro.
Bueno, Rodrigo, ahí Lucas puso Rodrigo. Rodrigo fue un boom porque vos escuchabas la música de Rodrigo y sabías que era Rodrigo. Y sin embargo, no me gusta el cuarteto a mí, sin embargo, Rodrigo me encanta.
Bueno, eso fue una clara, eso ya creo estamos hablando cerca de los 2000 ya, más tirando el 2000 que a
Ah,
los 90.
sí,
Y bueno, sí,
la pegó del todo en el 2000.
claro, pero me parece que vino haciendo un camino y se encontró, es lo que yo te digo, la industria encontró la virtuosidad del potro para poder hacer, interpretar la música que él, porque es un virtuoso para hacer eso, ¿no? Por ahí no es un gran cantante, no tiene los estilos, ¿no? O lo que quieras, pero tiene ese feeling con la gente que es incondicional,
Claro.
¿viste? Es algo que no se rompe por nada. Ya te digo, además, el feeling que y el respeto que hay entre la banda y los seguidores, no, ni siquiera ni la muerte los separa,
Claro.
¿no? Porque no con la figura de la persona murió, pero las canciones van a seguir estando siempre ahí. Y por ahí dentro de 70 años pasen Soda Stereo y no sepan quién es Cerati. Porque
Claro.
puede pasar.
Sí,
Como ha
sí, sí.
pasado hoy vos, por ejemplo, escuchás una música, un blues de los años 40 o de los años 30, de Robert Johnson, de los 20, y no sabés quién es Robert Johnson, pero vos escuchaste eso y decís, mirá, este blues lo tengo, este es un re temazo. Pero
Claro.
no sabés ni quién lo. Robert Johnson ya murió hace 100 años casi.
No, yo
¿Viste?
creo que el artista para destacar tiene que tener algo que lo distinga. Y lo más importante es el trato con la gente y cómo te comportás cuando estás en un show en vivo. Porque, por ejemplo, Rodrigo no era un gran cantante, porque su voz no le daba realmente. Y sin embargo, pegó como pegó ya, por los mensajes que dejaban sus letras y también por el carisma que tenía arriba del escenario. Creo que
Bueno,
es algo mismo, algo que pasa similar con Damas Gratis, que vos lo escuchás a Pablito Lescano y canta espantosamente mal, ¿no es? O qué cantante.
a Pablo Lescano le pasó algo particular, porque Pablo Lescano, él armó su banda, Damas Gratis, y no pensaba cantar él. O sea,
Claro,
él
sí.
no era la idea de él cantar en la banda. Y lo que pasa es que traía cantantes de todos lados y no pegaban con lo que el estilo daba. O sea, no, con lo que él quería comunicar. Hasta que agarró un día y dijo, se terminó. Como le pasó a Julio Iglesias, le pasó exactamente lo mismo. A Julio Iglesias fue lo más loco que le pasó, fue que estaban grabando y el cantante de la banda que estaba cantando no vino más. Se volvió loco y no vino más. Y Julio Iglesias era el hijo del productor de la banda. Y bueno, había que sacar el disco y cuando vos te apuran los papeles, te apura todo, tenés que salir rajando. Y bueno, pues le pusieron la camiseta, lo tiraron a la pista y el tipo vendió hoy 80 millones de discos. ¿Entendés? O sea, más allá de la venta, es aparte lo que crea con el público. Y eso le pasó a Pablo Lescano. Ya te digo, si hoy vos pones las canciones de Pablo Lescano, es muy difícil que alguien las pueda cantar como él. ¿Entendés? Porque
Claro.
ese sello particular, ¿viste?
Claro, a veces lo importante no es el mensaje, sino el mensajero, porque por ejemplo, Coti es un escritor de la hostia y sin embargo nunca fue tan grande como cantante, quizás, o sea, está dentro de
Claro,
los
lo
grandes.
reconoce más por las canciones que interpretan otros de él, ¿viste?
Claro, sí. Y, bueno,
Como
lo mismo
Nigo
le pasaba
Torres.
a Fito Páez, le pasaba lo mismo, que hay muchos temas que son de él.
Claro, sí, Fito Páez, Andrés Calamaro también. Andrés Calamaro compone muchas canciones, ¿viste? Yo creo que el tema pasa por ese lado, por el tema de que cuando la música la empiezan a producir con una moneda encima, es como que empieza después a explotar, ¿viste? Por todos lados, ya se hace masivo, te lo pasan en la radio y todo. Yo me acuerdo cuando fue la época de Europe, vos caminabas, que eso era otra forma de promocionar, no había tanto, pero vos ibas caminando por las calles Florida, Lavalle, y era todas las disquerías, porque había disquería, te pasaban la última cuenta regresiva. Y vos por ahí empezabas, porque ahí había cada cuadra había 10 disquerías en esa zona.
Claro,
En Florida, peor. Entonces
no había Spotify, YouTube, no había nada de eso.
no, era. Y vos pasabas, empezabas escuchando en Córdoba y Florida la última cuenta regresiva y terminabas en 9 de julio en Lavalle y seguías escuchando la misma canción. Porque te la pasaban todas las disquerías. Pero era increíble, porque vos decías, bueno, todo eso la potencia, la fuerza de la industria, ¿viste? Lo que promovía.
Claro,
Lo mismo
sí.
pasó con Rodrigo, cuando era furor, te lo pasaban en todo lado. Vos abrías la disquería.
Abrías la heladera y sonaba ya.
Sí, era como, viste, la cajita de música, abrías cualquier cosa y sonaba Rodrigo. Pero
¿Y eso
bueno.
por qué? ¿Porque alguien busca que se masifique o viceversa? ¿Porque se masifica lo ponen en todos lados?
Y mirá, yo creo que tiene algo de todo, ¿no? Me parece que hay mucha gente, músicos virtuosos, que no pasaron por eso y no llegaron a eso porque no estuvieron a tiempo en ese lugar, ¿no?
Claro.
Porque más allá de todo, más allá de la virtuosidad, del carisma, lo que puede tener, hay que estar también en el momento adecuado, en el lugar adecuado. Eso es en todo en todas las partes de la vida, ¿viste? Tenés que estar justo en la hora indicada, en el momento parado, no sé, en la puerta de tal lado, a tal hora, en tal lugar, para que te cruces con alguien y te diga, che, mirá esto, así, y ahí te cambió la vida, ¿no?
Sí, porque hay muchas bandas que quizás son muy buenas y nunca llegaron a estar en el auge.
Uf, ¿sabés las bandas que han quedado atrás con buenos músicos? Bueno, por ejemplo, uno de los músicos que no encajó, vos lo conocés muy bien, es Coleman. O sea, Richard
Claro.
Coleman componía con Cerati, eran los dos. Más, Coleman tocó con Soda Stereo.
Sí, sí,
Después se
sí.
armó su banda, pero digamos,
Sí.
claro, con Fricción. Pero Coleman estaba a la par de Cerati, eran los dos. Pero Coleman se lo dijo una vez a Gustavo, le dijo, ya está, son un trío, ya está. Cuando hay, a veces también en la composición de las bandas, cuando hay, vos, los auténticos decadentes son 9 o 10, y si le sacás gente, no es los auténticos decadentes,
Claro,
¿entendés? Ya
sí.
la Bersuit, que son también como 10, o por ahí hay solistas que son solos, y vos le ponés más gente, y ¿viste? Es algo como estar
Sí,
también
igual
en.
la Bersuit perdió mucho con la partida de Cordera. Para mí perdió un montón porque nunca volvió a ser lo mismo. Si bien sacó temas que pegaron y eso, no. Lo mismo pasó con los Pericos cuando se fue el Baiano también. No, siguieron, pero no fueron más que lo que ya habían sido.
Claro, sí, también, pero porque o sea, hay bandas que Queen no era nada sin Freddie Mercury, y Freddie Mercury no era nada sin Queen, o sea, era igual, o sea, cada uno tuvo su proyecto individual y no fue lo que fue Queen, ¿entendés? Porque
Bueno, de
era.
hecho, Cerati solo no la pegó tanto como con Soda Stereo.
Claro, él ya venía
Si
de
bien la
atrás, ¿no?
pegó, no, pero la había pegado, pero no a gran escala como era con Soda Stereo.
Lo bueno de las épocas, yo creo que ahora, no sé, hay muchos músicos o mucha gente que está involucrada en la música o que le gusta la música, que por ahí no está conforme con lo que se escucha, pero hay cosas que son muy buenas y que, no, y que la podés escuchar en Spotify o en alguna plataforma sin promoción. O sea, no necesitas promoción hoy para escuchar, como decían antes, por ahí vos querías escuchar algo de una banda y tenías que esperar que no sé, que la traiga Green Bank o que la traiga Caballero, que eran los productores que traían bandas acá para poder verla. Hoy vos la podés ver en internet en vivo con un
No,
celular de
que
cualquier parte del mundo, claro. Pero no es que quiere decir que no existan esas cosas, existen, ¿no? Vos vas a un festival de jazz y se llena. Un festival de jazz llena de gente, porque son gente que van atrás de eso, ¿entendés? Que ya están involucradas con el rubro, con los artistas.
Y ahora el mundo partió para otro lado, quizás también, porque de rock nacional no quedan grandes bandas tampoco.
Mira, yo creo que siempre se están formando, hay etapas donde se plancha, a veces también o sea, tiene mucho que ver el ánimo social, el ánimo, todo eso tiene mucho que ver en general. Y tiene que ver también, mucho que ver la industria. Si una banda, yo creo hoy que el peor negocio que puede llegar a haber para algún productor musical es traer una banda para tocar acá. O sea,
Claro.
por más de que internet llega a todo lado, no es lo mismo ver un recital en vivo que verlo a través de internet. Es distinto, no es mejor ni peor, es distinto.
Claro. Y sí, ahora todas las bandas con este tema de la pandemia y la cuarentena están haciendo streaming pagos. Ponele, vos entras a la página de Ticketek y podés ver las bandas en un streaming, pero no es lo mismo que ir.
No, no, seguro, no. Y porque todo tiene, imagínate vos, Los Redondos tocando vía streaming, y la
Nada.
gente haciendo pogo en la casa. No, o sea, por ahora no es así. Todavía
Claro.
seguimos con la este cambio va a ser muy grande porque nos va a definir como consumidores de espectáculo. ¿Qué vamos a, cómo lo vamos a to cómo lo vamos a hacer si esto no cambia y no se puede reparar? ¿Cómo vamos a hacer para poder lograr? La música ha sufrido cambios durante toda la historia, ¿me entendés? No, esto va, no va a decir que va a ser la debacle de la música. Esto, yo creo que cuando el músico, me parece que cuando hay crisis social o crisis colectiva, el músico es el único que sobrevive porque tiene eso de estar desconectado de la sociedad, el músico.
Bueno, en Inglaterra lo que hicieron, hicieron un recital y estaba separado en tarimas para mantener la distancia social y en las tarimas podían estar hasta 4 personas. Tristísima, la imagen es tristísima.
Yo te aseguro que los músicos hoy deben estar con una bueno, uno estudia música y se, la creatividad allá arriba. Que va a explotar no sabemos cuándo ni cómo, porque cuando Charlie escribió Inconsciente Colectivo, otras canciones que fueron, no fueron en el momento que las escribió cuando explotaron, ¿entendés? Fue hasta
Claro.
que la produjo y la puso todo, por ahí pasó 1 o 2 años o 5, no sabemos cuánto
Claro.
fue el tiempo. Pero por ahí hoy en día se están formando, porque hay mucha gente, muchos músicos que están trabajando desde la casa y están tratando de este es si bien cuando la sociedad está más contraída, este es el momento de explosión de los músicos, donde la cabeza de los músicos está recontra abierta, absorbiendo todo lo que pasa afuera.
Claro.
¿Entendés? Y de
Bueno,
esto,
vamos cerrando ya, que porque en cualquier momento se corta.
dale, dale, dale. Bueno, espero que haya gustado.
Y bueno, después vamos a estar subiendo a Spotify, también pueden buscarlo como una común, 2 personas comunes charlando un poquito de música, va a quedar esto en
Rato de hablar.
historia.
De
Sí,
música
sí,
podemos estar días hablando.
Y bueno, nos reencontramos en la próxima. Muchas gracias a todos los que se conectaron, a los que estuvieron ahí, a Luquitas, a Manu que está ahí conectado, a Claudio, Tatu,
Sí,
nuestros
mi
amigos.
profe también estuvo ahí. Un beso grande a mi profe de canto que estuvo ahí, bien. Gracias. Y bueno, a todos, gracias, sí.
Bueno, muchas gracias a todos, buenas noches y que anden bien. Chau Luchito, querido, gracias por otra visita, así que nos vemos la próxima.
Chao.
Chau, chau.